Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor. Y hay una serie de cosas aquí que hay que poner en control antes de arrancar con los temas que tenemos, Henry. Pero primero que nada, ¿cómo estás?
Bien, Toño, bien, pero llegando a esta nuestra querida covacha,
sí,
donde ahora ya hay más amplitud. Pero sí debo decir que pues llega uno y te encuentras, esta es de quién, del Real Madrid,
uh-huh,
y este es del Monterrey.
¿Sí?
O sea, ¿es tianguis esto o qué?
No sé exactamente. ¿Las vamos a regalar?
No, es ¿no? para que no,
¿no?
se vea vacía la mesa.
Para que
ah,
no se vea.
Para
no,
que no,
pues
se
yo la verdad prefiero que se vea vacía.
¿Cómo? Para que se vea.
O sea, decoración. Es... Pues tráete un baloncito de americano, una pelota de béisbol, una manopla, un casco. O sea, para que no se vea vacía. A ver, ven y siéntate aquí para que no se vea vacía.
Tu cabeza en una charola. ¿Dónde está Chava? ¿Dónde fregados está Chava?
No va a poder asistir.
¿Por qué no va a poder asistir?
¿Cuál es el motivo?
El que supuestamente es el que controla este programa.
Me dijo dos motivos.
Dos motivos.
El primero, ajá, es que está grabando Pole Position.
Ah, está grabando Pole Position.
Pole Position, que es el programa digital de Fórmula 1.
Uh-huh. Okay. ¿Y la otra?
Y la otra, que estaba sentido en los comentarios porque muchos están tirando hate.
¿Que muchos le están tirando hate? Pues es normal.
¿Qué?
O sea, que venga el güey y que haga cara, que haga frente a todo ese tipo de cosas. Que por cierto, la gente que escribe sus comentarios en YouTube, o alguna vez un compañero que me vea en YouTube, tenemos aquí nuestras pantallas con la nueva imagen, pero sí, la verdad es demasiado movimiento, ¿no? O sea, sí distrae. Entonces, pues ya dijimos a ver si le ponen un freeze. Pero pues esto lo controlan, ¿qué? Desde un estudio, no sé qué cosa.
En la cabina.
¿Y por qué no puedes hablar con un propio en la cabina?
Ahí está.
¿Eh?
Ya le estoy marcando.
Ya le estoy, no veo que le estés marcando.
Le estoy mandando mensaje.
Te está mandando.
Bueno, márcale, ¿para qué le mandas mensaje?
A ver, nada más falta que le mande un mail.
Sí, no. No, a este ritmo una carta.
A ver. Todo es por correo.
O sea, toma el mugroso teléfono y márcale.
Ay, Rodrigo. Bueno, lo que sí, a ver, ven, Rodrigo, por favor. ¿De dónde salió esa playerita? ¡Ven! Budapest, Hungría, 1873. ¿Qué es esto?
Mira, se ve bastante bien conservada.
Es que acabo de ir de viaje.
Ajá, ¿a dónde? ¿A Budapest?
Toño, o sea, no fue a París y se compró una de Budapest.
Bueno, Henry, se puede conseguir en cualquier lugar estas cosas.
No, bueno, pero suponemos que fue de ahí.
¿Pero cuándo fue a Budapest este
No tengo
güey?
Ni idea.
Hace como un mes.
¿En fíjate, serio?
Fíjate, o sea, esto es terrible. ¿Te fuiste a Budapest? ¿Cuánto tiempo te fuiste?
O sea, me fui 2 semanas.
2 semanas, y no notamos tu ausencia.
Gracias, Rodrigo.
Gracias por participar.
Gracias, Rodrigo.
Y háblale al güey del estudio, por favor.
Que quites, le pongan un frizz a esa cosa. Henry, antes de arrancar con temas diversos, platícanos cómo te fue en Madonna The Show.
Ah, pues la verdad es que tiene varias aristas. O sea, primero, el show espectacular.
Ajá.
O sea, Madonna, no hay que olvidar que hace unos cuantos meses estaba muriendo, literalmente estaba muriendo.
Sí.
Y por eso fue que se pospusieron estos conciertos que iban a hacer en enero, lo pasaron ahora para abril, y la verdad es que cada canción es un auténtico performance. La cantidad de bailarines que trae, las coreografías que tienen, la escenografía que tienen, que también es verdaderamente espectacular, y cómo se mueve, y cómo es circular, y cómo ella se coloca en una como jaula y que va hacia adelante, avanzando entre el público. En fin, tiene una canción en donde hay fuego, literalmente.
Uh-huh.
O sea, es verdaderamente espectacular. Sí, estaba programado que empezara a las 9, y empezó 10:30.
¡Wow!
Pero bueno, y sí, algo tienen que hacer con la acústica del Palacio de los Deportes. No me acuerdo cuál había sido el último concierto que había ido ahí, ¿no? O probablemente conocido como el Palacio de los Rebotes.
Sí.
Y la verdad sí pensé que le habían dado pues, una mejorada, ¿no?
Ajá.
Pero la verdad es que no. Entonces, sí tienen que hacer algo. Pero en cuanto a Madonna, verdaderamente impresionante. Y además se chutó 2 horas y media. O sea, no es como... porque digo nombres, pero bueno, llegan, ni siquiera saludan, hora 20 y hay unos vidrios, ¿no? Mm. Aquí fue 2 horas y media, y la verdad, con un nivel obviamente extraordinario y de conexión con la gente.
Eso es importante.
De conexión, platicando, no nada más el amor real que siente por México, sino pues hablando acerca de muchos temas, de que no hay que olvidarse de dónde vienes, y luego también de cuando hablaba acerca de todas las que pasó, ¿no? Y de que estuvo a punto de morir. La verdad, espectacular, y bueno, pues ganándose al público, y bueno, pues el Palacio de los Deportes a reventar.
Sí, bueno, normal, es una figura internacional. Estamos hablando de una persona de 60 y medios, ¿no?
4 o 5 más o menos.
Sí, 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 y con una energía tremenda.
Sí, 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 sí.
Y
sí.
Luego de los problemas de salud que tuvo, uh-huh, es de llamar la atención. Pero bueno, qué bueno que lo disfrutaste.
Estuvo padre, la verdad es que
valió. Nos mandaste a volar en la jugada, pero qué bueno que lo disfrutaste.
Mira, la opción era muy fácil, o ustedes o Madonna. En fin.
¡Qué grosero eres, Henry!
O sea que, no, Toño, me costó un trabajo enorme decidir. No sabía si estar ahí contigo y con Anacate.
¿Tampoco no disfrutas la jugada?
Sí, pero pues, la verdad la pasé mejor con Madonna. ¿Para qué te digo mentiras?
Bueno, esta semana, a ver, Henry, esta semana dos acontecimientos importantes se van a dar. Por un lado, la NFL con el draft. Uh-huh. Y por el otro lado, el béisbol de Grandes Ligas en México. Uh-huh. Con el Houston en contra de Colorado. ¿Con qué tema quieres empezar?
Con el que tú quieras, después de que estás ofendido de lo que dije.
No estoy ofendido.
De la jugada y de...
Para nada estoy ofendido. El draft de la NFL.
Sí, oye, ¿no te contestas bien esto?
¡Henry! ¡Márcale! ¡Concéntrate en el programa! ¡Concéntrate, Henry! ¡Concéntrate en el programa!
Ok. Pues si quieras, de manera cronológica con el draft.
Sí.
Donde, bueno, pues hay infinidad de los famosos mock drafts. Pero, pues, serán con toda seguridad 3 quarterbacks tomados en las 3 primeras selecciones. Y luego, ¿qué es lo que pasaría con la 4ª selección? Que en este caso tiene Arizona, que parece que la va a negociar. Uh-huh. A no ser que te quieras quedar con Marvin Harrison Jr. Uh-huh. Pero también es cierto, y lo platicamos el otro día, la posición de receptor, desde luego, es importante. Pero también está demostrado que puedes ganar teniendo un grupo mediano de receptores. Lo ha hecho Kansas City. Entonces, a lo mejor pueden negociar esa selección. ¿Y qué tanto estarían dispuestos a dar aquellos equipos que quisieran subir? Gigantes, Denver, Minnesota, Raiders. Uh-huh. Yo creo que son los principales en este departamento. Y algo muy interesante, porque todo hace suponer que Jalen Daniels, del estatal de Luisiana, va a ser tomado en la posición 2. Uh-huh. Por el equipo de los de Washington.
Sí.
De los Comandantes de Washington. Pero también hicieron algo muy curioso, porque hace unos cuantos días el dueño del equipo, Josh Harris, invitaron a otros mariscales de campo que también van a ser tomados en la primera ronda. Y pues yo creo que esto así como que Daniels dice, bueno, ¿qué? Pues me quieren o no me quieren. Sí es cierto que es el primer draft en el que va a estar el señor Harris, que es el socio mayoritario de los que compraron este equipo de Washington el año pasado, que pagaron más de $6,000 millones por ellos.
Es que no se quieren equivocar. O sea, el señor, el dueño del equipo dice, no nos podemos equivocar, porque el que agarremos va a ser el rostro de la franquicia en los próximos 10 años.
Bueno, o menos, porque digo, bueno, si no funciona, si no lo funciona, vas a votar, ¿no?
No, bueno, pero la idea es que fuera el rostro de la franquicia de Washington por muchos años, ¿no?
Claro, y además como dueño de primer año, ¿no? Va a ser su primer draft, está muy involucrado. Uh-huh. A lo mejor los otros estuvieron ese mismo día, pues porque a lo mejor el señor Harris, pues era el único día que podía. Uh-huh. Y es muy interesante, luego los dueños están más metidos de lo que uno podría pensar, pero muchas veces lo hacen así en lo oscurito para que la afición diga, no, pues el que se equivocó fue el güey del gerente general y no el entrenador, la verdad.
Sí, sí, sí.
Pero quienes toman las decisiones muchas veces son los dueños.
Son los dueños, claro. ¿No?
Y entonces es un grupo ahí de gente, mucha gente que habla. Está el señor Harris y luego trajeron al que era el gerente de los Guerreros de Golden State, del básquetbol.
Ah,
de la
NBA. También se lo llevaron.
Ajá, y luego pues, tienes a Dan Quinn, que es el entrenador en jefe. Uh-huh. En fin, hay mucha gente que habla y que da su opinión y no siempre la mejor opción o la más lógica es la que se toma en consideración.
Fíjate, como dices, hay muchos que hacen su draft adelantado, ¿no? Uh-huh. Este draft adelantado es de el Sports Weekly, que está ligado con el USA Today, ¿no? Uh-huh. Y entonces, tenía yo curiosidad de ver cuántos quarterbacks estaban pensando que se iban en primera ronda. Uh-huh. Porque se ha especulado, ¿no? Si se van 5, si se van 6, si se van hasta 7, ¿no? Aquí, Sports Weekly dice que se van a ir 5. Uh-huh. Caleb Williams a Chicago.
Sí.
Jaden Daniels, el que mencionabas, a Washington. Uh-huh. Y luego me llamó la atención, por encima de Drake May, ponen a J.J. McCarthy para Nueva Inglaterra.
McCarthy en las últimas semanas ha, así que su candidatura, si fuera una elección, uh-huh, ha tomado mucho vuelo.
Sí, mucho. Tienes toda la razón. Luego sería Drake May, uh-huh, pero no tomado por
Arizona.
Por Arizona, sino que Minnesota haría el cambio. Uh-huh. Y se llevaría a Drake May. Uh-huh. Así lo están poniendo. Y luego, el último quarterback de primera ronda que ponen ellos, 1, 2, 3, 4, sí, el último es Bo Nix, uh-huh, para los Broncos de Denver. Y ya no ponen más quarterbacks.
O sea, no ponen a Penix, por ejemplo.
No ponen a Penix, no ponen a Rattler, uh-huh, que se irían a segunda ronda, según el Sports Weekly, ¿no? Entonces, decías, Gigantes no iría, según la apreciación de ellos, Gigantes no iría por quarterback en primera ronda. Raiders no iría por quarterback en la primera ronda. Lo cual, evidentemente, es arriesgado. O sea, la lógica indicaría que Penix y que Rattler terminarán en Raiders y en Gigantes. Esa sería la lógica, pero bueno, no, sí, muchas veces no existe la lógica.
Yo creo que Gigantes sí iría por un quarterback en la primera ronda. O sea, te vas a quedar con Daniel Jones, ¿mm?, que finalmente no vas a llegar absolutamente a ningún lado, ¿sí?, con él. Rattler no lo veo yo en la primera ronda, pero yo sí veo que pueden ser 6 mariscales de campo. Y además, una primera ronda en la cual no veríamos probablemente ningún corredor tomado. O sea, la posición de corredor está bastante devaluada en este draft, porque no hay ese gran talento, ¿no?
Es cierto.
Entonces, podría ser a partir de la segunda ronda.
Sí.
Entonces,
inclusive defensivos, Enrique. Hay pocos defensivos, uh-huh, que están sonando para irse en primera ronda.
Sí, yo creo que podrían ser unos 20 jugadores ofensivos, uh-huh, que sean tomados en la primera ronda.
Sí.
Entre receptores, quarterbacks, hombres de línea.
Los hombres de línea, claro. Y hay un ala cerrada ahí también que se va a ir en primera ronda, ¿eh? Uh-huh. Hay un ala cerrada que dicen que es el mayor talento de los últimos 10 años, hablando de alas cerradas. Entonces, aparentemente también. Pero sí, defensivos muy pocos. Muy, muy pocos. Entonces, pues ya veremos en qué. ¿Qué pasó, Push? ¿Qué onda?
¿Qué pasó? A ver, ven a saludar a tu... Para quien no sepa Push, ¿qué significa? Bueno, pues es Ernesto, el hijo de Toño, ¿no?, que trabaja aquí desde hace algún tiempo. ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, Push? ¿Sabes por qué se llama Push?
No, bueno, se llama Ernesto.
Bueno, ¿por qué se le dice Push? Ven, Push, ¿no te ves?
¿Por qué?
Ernesto... Porque se llama Ernesto.
Ajá.
Se llama Ernesto. Ya,
lo acabo de decir tres veces.
Pero derivó a Push.
Sí, no veo ninguna.
Ernesto,
lógica.
Ernuchis, Puchis, Push. Así fue derivando, hasta que cayó en Push. Pero esto cuando era chavito, ¿eh?
Sí. Es muy buena explicación.
Push. Sí. 5 quarterbacks en la primera ronda,
sí.
6 quarterbacks en la primera ronda o hasta 7 quarterbacks en la primera ronda del jueves.
A ver.
Habla fuerte porque no tienes micrófono.
Se va a ir Caleb Williams.
Sí.
Drake May.
Sí.
Jaden Daniels.
Sí.
J.J. McCarthy.
Sí.
Y Michael Penix.
Bo Nix, ¿no?
No, Bo Nix.
Ah, mira.
5.
El Push piensa al revés de Denver. ¿No?
Sí, pero tú piensas 5, yo pienso 6. Y tú piensas...
Yo pienso 5 también.
5 también.
Sí, okay. Sí. Pero va a estar interesante. Y además, estos que se van a quedar para la segunda ronda, ¿quién los va a agarrar? Porque si tú agarraste un quarterback en la primera ronda, ¿agarrarías otro quarterback en la segunda ronda?
No.
Pues no, obviamente. Entonces, le vas a dejar la puerta abierta probablemente a un Gigantes, a un Denver, a un Raiders, el que no agarre en primera ronda, el que sea, ¿no? Minnesota, inclusive, que no agarrara en primera ronda, que tenga un quarterback atractivo en segunda ronda.
Podría ser.
Inclusive. Y no te cuesta tan caro.
Sí, es diferente, ¿no? Y tienes el caso de Will Levis, el año pasado, ¿no? Tomado por los Titanes de Tennessee, y gran decepción para él, se va hasta la segunda ronda, pero bueno, ya es el titular.
Exactamente.
Y el caso de los vaqueros es interesante.
Sí.
De Mr. Jerry Jones, we're all in, pero no veo de qué forma.
Sí, sí.
Pero se acaba esta temporada y entonces se convierte en agente libre Dak Prescott. Uh-huh. Que bueno, ojalá se vaya. Y también tienes a Trey Lance, del que ya nadie se acuerda.
Nadie.
Pero bueno, también se convierte en agente libre. Uh-huh. Entonces a lo mejor traes a alguien para poner un poquito de presión ahí.
Ya, este año.
Sí, aunque tienes ahí a Cooper Rush, uh-huh, que ha sido cumplidor. Pero bueno, a lo mejor traes a alguien ahí que no te cueste caro. Me refiero a una selección importante, no sé.
Podría ser.
Ya me voy. Nada más vieron lo que ya nos dejas de...
Ya te vamos a dejar de quitar el tiempo.
No, tengo que ir a grabar una cosa. Pero ya vieron lo que se está rumorando. Bien que Antonio Brown abrió una... Ahora tiene como su propio... Le puso CTE Network.
Ah, como...
Como su propio...
Página de transmisión.
Exacto. Y ahora él dice, y le ha atinado a varias cosas de las que ha sacado, que podría haber un intercambio por Justin Herbert a los Vikingos de Minnesota.
¡Ay, caray! ¿Que soltaran a Justin Herbert?
A mí me parecería increíble, pero bueno, es lo que dice.
No, yo creo que ya mejor que eso. Deje los solventes.
No, man.
Bye, Bush.
Bye. Enrique, qué gusto.
Igual.
Imagínate que soltaran a Justin
Herbert. No.
Sería tremendo, ¿no?
No. O sea, ¿para qué voy a invertir mi tiempo en eso?
No, y no.
Pues no.
Bueno, el jueves, Henry, es primera ronda nada más.
Exacto. Y luego el viernes, segunda y tercera. Y uh-huh, luego ya el sábado es de la cuarta en adelante. Y algo iba a decir. Pero bueno, ya se me olvidó.
Te desbalanceo.
¡Ah, mira el inútil de Rodrigo!
¡Lo logró!
¡Lo logró! Ya. No, la verdad es que sí, da paz. Calma, tranquilidad, que no se esté mueve la cosa esta.
Qué bien. Ay. Bueno. Henry, los años no están pasando en balde.
No, lo que pasa es que sí fue en varios comentarios de la gente y tienen toda la razón del mundo. Uh-huh. Y ya Rodrigo ya se ganó una galleta.
¿Cuáles son tus galletas favoritas?
Yo creo que son las Oreo de vainilla.
¿Sí? ¿Esas de verdad?
Sí, ahí con el relleno cremoso.
Ay, sí, son ricas.
Sí, son una maravilla.
Son ricas. Es que yo ahorita me acordé de las Emperador, pero en realidad a mí las que más me gustan no son de marca, sino de esas que venden en tienda, ¿no? Que hacen pasteles y cosas así. Mm-hmm. Esas son las que más
me gustan. Las Garabato.
Las Garabato.
Que luego déjenme decirle que luego el antojo es muy grande de Toño en transmisiones. Y entonces manda a pedir las galletitas y las trae.
¡Ah, son deliciosas!
Y sí, la verdad, es imposible dejar de comerte más de una. Bueno, Pepe se comía una y al final, pero sí, muy rico.
Bueno, ahora sí, ya ¿algo más del NFL, Henry?
No, bueno, que murió. Muy bien, Rodrigo. Te acabas de ganar una galleta. Te cansaste.
Ya, hasta que
contribuiste a esto.
Sí.
Murió Roman Gabriel.
Mm.
Aquel que fuera mariscal de campo de los Carneros y también de las Águilas de Filadelfia. Número 2 en el draft de 1962 con los Carneros. 1.97 de estatura. No sabía, fue el primer quarterback filipino-americano en la NFL.
Mira.
Más valioso de la liga en el 69. 83 años de edad. Decía Vince Lombardi de él que parecía un gran poste telefónico. Y fíjate, a pesar de todos los años y también de que es una liga a mediados de los 70s que es muy amigable con la cuestión de los pases del ataque aéreo, todavía tiene el récord de los Carneros de más anotaciones por la vía aérea, 154.
Ah, mira.
Y bueno, fueron 11 años con Carneros y luego Carneros trajo a John Heidel. Y en ese momento lo cambiaron a Filadelfia, con quienes estuvo sus últimos 5 años en la liga.
Yo recuerdo a Gabriel con Filadelfia. Y probablemente, Henry, no, tendría que hacer un poco más de memoria, pero probablemente es la primera referencia en cuanto a quarterback que tengo de la NFL. A lo mejor es Gabriel, a lo mejor es Billy Kilmer.
Uh-huh. Aquel coreback. Sí, sí. Regordete.
Sí. De Washington.
De Washington. ¿Quién más podría ser de esos? Craig Morton.
Morton. En mi caso, bueno, y debía ser también tuyo, traer a la Mónica.
No, fíjate que no, ¿no? La Mónica, no.
Yo creo que por las películas estas de la NFL y todo esto, se me quedó muy marcado la Mónica, de aquellos Raiders.
Sí, 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 antes de Ken Stabler. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué otro quarterback podría ser de esos de la época? Sonny Jorgensen.
Sonny Jorgensen
podría
también.
Podría ser también. Pero sí, Roman Gabriel, sin duda, está por ahí de los primeritos quarterbacks que yo recuerdo de la NFL, de haberlos visto. Obviamente ya después tiene referencias de quarterbacks más veteranos, de mayor antigüedad, que evidentemente no vimos jugar, ¿no? Pero de los que vimos jugar, este cuate Gabriel. Es más, en esa época, y ahorita todavía se mantiene la tradición, en las famosas tarjetitas, yo recuerdo haber tenido la tarjetita de Roman Gabriel, no en acción, sino más bien en la banca, con un día de mucho frío, y con todo lleno de lodo y así, y con su chamarra, mega chamarra de las Águilas de Filadelfia.
Sí, en mi caso de cuando me empecé a aficionar al americano y de los que eran los quarterbacks en esa época, pues eran los tiempos de Tarkenton, de Greasy, de Staubach, de Bradshaw, de Stabler, ¿no? Que
gran época.
No, gran época, y qué personalidad todos ellos.
Estás hablando de setentas.
Sí, sí,
de los setentas. Yo hablo de finales de los sesentas, en realidad, ¿no? Uh-huh. Finales de los sesentas. Bueno, béisbol de Grandes Ligas, Henry.
Sí.
Viene Colorado para enfrentar a Houston. ¿Y qué está pasando con los Astros? La gran pregunta es qué está pasando. Bueno, a lo mejor tampoco hay que ser un científico nuclear para saber que le ha pegado durísimo el tema de las lesiones a Houston, sobre todo en la cuestión de los pitchers. Justin Verlander apenas acaba de regresar, lo hizo bien, por cierto, pero ha estado lesionado Framber Valdez. Cristian Javier acaba de perder su última salida, su más reciente salida, por un problema en el cuello. José Urquidy, el mexicano, no ha podido lanzar. O sea, prácticamente toda la rotación de pitcheo de Houston batallando. Y el equipo ha tenido, bueno, esas cuatro derrotas en casa en contra de los Yankees para arrancar la campaña, como que dieron ritmo a este inicio perdedor que ha tenido Houston. Pero sí sorprende, porque los Astros son candidatos en el oeste de la Americana otra vez.
Sí, afortunadamente para ellos se ha presentado muy pronto en la temporada. Uh-huh. Pues también por este tipo de lesiones fue que se presentó aquella apertura de Ronel Blanco.
Sí, sí.
Y que lanza el partido sin hit ni carrera. Ahora estaba viendo, porque mencionabas que sábado y domingo estarán viniendo a jugar los Astros en contra de los Rockies de Colorado. Partido que, para la gente que nos escuche en Estados Unidos, estaremos transmitiendo a través de TUDN junto con nuestro buen amigo Luis Quiñones. Y el sábado está justamente Ronel Blanco.
¡Ah, qué buena onda!
Él está colocado para abrir. Y el duelo de pitcheo será en contra de Cal Quantrill. Y el partido del domingo, quien está colocado por los Astros es Hunter Brown.
Ese Hunter Brown fue el que tomó el lugar de Cristian Javier.
Exactamente, pero pues que tampoco te dice gran cosa. En contra de Austin Gomber, que te dice menos. Pero el problema es ese, justamente, la situación de las lesiones. Como mencionaba, afortunadamente para los Astros es demasiado pronto en la temporada, pero en el oeste, los Rangers, la gran ventaja que tiene también Houston es que Rangers, en este momento que estamos grabando, que hoy estamos grabando en lunes, porque luego ya les estaremos comentando que, bueno, ya lo verán, es una escuela de manejo y espero que no choquemos nosotros.
¿Cómo? ¿Eh? ¿Vamos a ir a una escuela de manejo?
Sí.
¿Y entonces?
Pues espero que ganemos. Pero aunque entonces estoy muy preocupado porque Anacati está en nuestro equipo. Y con Anacati siempre perdemos. Pero
es muy competitiva.
Sí, pues sí, pero luego, o sea, sí, es muy competitiva, cosa que se le agradece. Ella es una gran compañera. No voy a hablar más de ella porque la verdad se le estima. Pero no salimos triunfados. Bueno, el caso es que en este momento que estamos grabando, los Rangers son líderes, pero apenas un juego arriba de 500.
Exactamente, no se han podido alejar de, bueno, del resto. Y por supuesto, Houston que a 5, ¿no?
Houston está en este momento a 5. Y en medio de ellos está Seattle a medio juego. Serafines a 2.5. Atléticos a 3.5. Y luego viene Houston. Que Houston se ha perdido 7 de los últimos 10. Pero en el caso del líder de la división, que son los Rangers, pues han perdido 5 de los últimos 10. Uh-huh. ¿No? Entonces, esa es una muy buena ventaja para el equipo de los Astros de Houston. Ahora que tienen esta marca de 7-16. De hecho, son el segundo peor equipo de la Liga Americana, solamente superados por los Medias Blancas, que tienen 3 ganados y 18 perdidos.
Desastre para Medias Blancas.
El haber corrido a Rich Rentería, uh-huh, fue lamentable.
Una picada dramática después de eso.
Oh, exacto, del señor Jerry Reinsdorf, el dueño del equipo, también dueño de los Toros de Chicago.
Tenían un equipazo.
Sí, y además bien dirigido por Rentería, en donde dijo es que tenía una deuda con Tony La Russa, uh-huh, que no lo había corrido ahí a fines de los 70.
Sí, no manches.
Corrió a Rentería, puso a Tony La Russa, y a partir de ese momento no pueden detener la caída.
Se fue muchísimo talento de Medias Blancas. Es el peor equipo de Grandes Ligas en este momento, sí. Y bueno, es una reconstrucción express la que están haciendo los Medias Blancas. Otro que arrancó muy lento fue Marlins, pero parece que el equipo de Miami empieza poco a poco a levantar, ¿no? Oigan, hubo un partido la semana pasada que, en serio, es de esos que hay que mencionar, porque son de los que ya no se dan en el béisbol, un juego completo. Uh-huh. Pero no solamente fue un juego completo de Tanner Houck, pitcher de los Medias Rojas de Boston, que en contra de Cleveland, que solamente utilizó 94 picheos. Entonces le llaman un Maddux, ¿no? Cuando logras una blanqueada con menos de 100 picheos, es un Maddux.
Como el maestro.
Como el maestro. Bueno, le pegaron 3 imparables en total, ponchó a 9. Y el juego duró, Henry, 1 hora 49 minutos.
¡Qué maravilla de los tiempos del mago!
O sea, más rápido que un partido de fútbol,
no echa a perder,
con todo y la compensación. ¿En serio?
Sí, ahora se echan un tercer tiempo con la compensación. Sí, qué cosa, como si no fuera suficiente.
Pero qué tal esta joya de picheo.
Sí, no, qué maravilla.
Qué maravilla, Tanner Houck. Ya no se ven estos partidos, la verdad. En el béisbol, qué bueno que todavía de repente los managers dicen, no, pues que le siga, y parece que la trae, como ayer, bueno, ayer para, estamos grabando el lunes, ayer domingo, lo que hace Trevor Bauer.
Sí, bueno, y los Diablos también con un inicio espectacular, el sí, mejor de la historia, ¿no?
8 ganados, bueno, y 7 victorias seguidas, perdieron el sábado, pero Bauer ganó el domingo y van 8-1. Al momento de grabar esto, 8 ganados, 1 perdido.
Y además, digo, le fue mal en la primera salida, uh-huh, a Bauer, entonces, uh-huh, pues ahora ya enderezó el camino.
No manches, 6 entradas sin hit ni carrera, uh-huh, 14 ponches, sí, sí, 9 de manera consecutiva, empató el récord de Liga Mexicana de José Ramón López, de Gary Williams, 9 ponches de manera consecutiva. La verdad que lo que hizo Trevor Bauer este domingo en el estadio Alfredo Harp es de esas joyas de picheo que se van a recordar por mucho, mucho, mucho tiempo.
Sí. ¿Y por qué no lo dejaron para que siguiera?
¿A Bauer? Uh-huh. Pues hay que preguntarle a Lorenzo Band. La verdad, no tengo ni la menor idea. Porque además llevaba menos de 90 lanzamientos.
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que pues, lo hubieran dejado ahí.
Pues sí. No sé. Deben de traer un plan muy estructurado. Acuérdate que son 5 aperturas.
Sí.
Y después de las 5 aperturas se va a Japón. Uh-huh. Él pertenece a un equipo en Japón. Uh-huh. Entonces, yo me imagino que esto que para él es como una pretemporada, está totalmente estructurado cuánto va a lanzar en cada partido. Uh-huh. Me imagino.
Pues sí, yo también lo creo. Oye, y lo de Shohei Ohtani.
Sí, ya es el número 1.
Sí, pero hay, exacto, o sea, da home run el domingo, se convierte en el japonés con más cuadrangulares en el béisbol de las mayores, uh-huh, 176 por 175 de Hideki Matsui. También hay que recordar que los peloteros japoneses, digamos que no tienen vía libre para llegar al béisbol de grandes ligas, sino que tienen que cumplir con un determinado tiempo en la pelota japonesa,
sí,
y por ello es que ya llegan un tanto maduros, ¿no? Pero el dato que francamente me llama la atención es que dio Matsui su home run 175 en 4,442 turnos al bat. Otani del 176 en 2577 turnos al bat.
¿Menos de la mitad?
Sí, 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 sí.
Es un tremendo pelotero.
Impresionante.
Ahora, Dodgers se metió en una racha horrible, ¿eh?
Sí.
Que
sí,
salieron
sí.
El domingo con el 10-0, con ese home run de Otani. Pero, perdón, se habían metido en una muy mala racha.
Han perdido 7 de los últimos 10 hasta este domingo. Y además apenas están 2 juegos por encima de 500. Y por ello es que le llevan nada más un juego a San Diego. Arizona está a juego y medio. San Francisco a 2.5. Y bueno, Colorado es un desastre. Está a 7 juegos.
Oye, el equipo que más juegos ha ganado al momento de grabar es Cleveland. Inesperadamente es Cleveland. Y otro equipo que ha sorprendido absolutamente a todos, no tanto por ganar partidos. Tiene muy buena ofensiva, tiene un gran ataque el de Filadelfia, pero el picheo de Filadelfia. El picheo de Filadelfia, por aquí saqué un... Montserrat.
Ah.
Montserrat. Oliver.
A ver, vamos a escuchar.
¡Monse!
Yo te agarro ocupado.
Estamos grabando un podcast, pero aquí estás al aire, mi querida Monse, aquí con Enrique Burak.
No, pues saludos a todos.
Hola, hola Montserrat, qué gusto saludarte.
Igualmente, ¿cómo les va? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Pues bien, bien. Aquí no, estamos grabando.
Gracias a tu llamada, el día mejoró notablemente.
Ay, qué lindo. Muchas gracias. Te mando un besote. Y a ti también, Toño.
Igual, Monse.
Hablo después, mejor.
En va, cuanto...
Que les vaya muy bien en la grabación.
Oye, en cuanto terminemos, inmediatamente te marco.
Va, yo voy a tomar un vuelo, pero si no, aterrizando.
Va, órale, órale, sí, porque no nos hemos encontrado.
Ya sé, pero siempre es un gusto oírlos.
Igual. Saludos.
Bye.
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 Bye,
igual.
De esas veces que te llega un mensaje y dice, ¿te puedo consultar algo? Soy Montserrat. Y como cambié el celular, entonces no se guardaron todos los teléfonos, entonces de repente salen nada más números. Y necesitas, pues, algo más de información.
Pues sí, porque no sabes qué onda.
Pero es muy buena gente.
No, sensacional.
Lindísima. Qué capacidad para hacer reportajes, ¿verdad?
Sí, no, no. La verdad es que lo que hacía para Juegos Olímpicos particularmente era espectacular.
Sí, muy, muy, pero muy buena en su trabajo, Montserrat. La verdad, esas joyitas que se siguen recordando. Bueno, Henry. Te decía de Filadelfia. Ah, es que iba yo a buscar el dato de Filadelfia porque lo guardé justo porque me llamó la atención.
Ah, no es que su rotación abridora sensacional y relevo fatal.
Sí, pero mira, desde que el porcentaje de carreras limpias se convirtió en una estadística oficial en las dos ligas en 1913, solamente un equipo de grandes ligas ha tenido a sus abridores combinándose para 40 o más ponches con una efectividad de 0.25 o más baja en un periodo de 5 partidos. Ese equipo es Filadelfia este año. Este año.
Sí.
El único. 40 o más ponches, 0.25 de efectividad o menos en 5 partidos. Y es que es de llamar la atención lo que han hecho. Bueno, está Nola, que es muy bueno, está Wheeler, que es muy bueno, pero los otros han respondido de maravilla. Y el equipo está jugando bien y, lógico, está arrancando la campaña. Tampoco vas a decir que van a llegar a la Serie Mundial, ni mucho menos. Es un juego, una temporada de 162 partidos. No te puedes aventurar después de 15, 20, 25 partidos a decir qué va a pasar en el resto del calendario. Pero Filadelfia se ve bien.
Sí,
Filadelfia se ve muy bien.
Y vamos a ver si le pueden ganar la división Atlanta.
Híjole, está difícil.
Que también es de los grandes favoritos, pero si no, puede ser un equipo muy peligroso metiéndose a la postemporada, porque pues tienes a los Mets, que ahí van más o menos en la división, y tienes a Washington, que pues no va muy bien, que digamos, pero por cierto, el sábado Joey Meneses metió un hit para darle la victoria al equipo de los Nacionales y dejar en el terreno de juego de los Astros de Houston. Y bueno, pues Miami ya mencionabas hace un momento que ahí va poco a poco. Pero Phillies es un equipo peligroso, tiene muy buen orden de también.
Y tiene talento. Sin duda tiene talento en sus filas. Bueno, pues así el béisbol, recordándoles, ya les dijo Enrique, que el sábado, que es a las 4 de la tarde y el domingo, que es a las 2 de la tarde, todo esto, tiempo del Centro de México, vamos a estar transmitiendo para TUDN Radio en los Estados Unidos con Luis Quiñones. Uh-huh. Estará Luis, estará Henry, estaré yo, para disfrutar de estos dos partidos en la Ciudad de México entre los Rockies de Colorado y los Astros de Houston. Y bueno, pues un poquito, ¿cómo le podríamos llamar esto? De que no tenemos béisbol de grandes ligas, pero bueno, es como una curita.
Es una aspirinita.
Una aspirinita.
Es una galletita como la que le dimos a Rodrigo.
Y todavía no se la damos, pero se la vamos a dar.
Se la vamos a deber. Sí, a ver, bueno, es muy pronto, pero si hacemos second screen en la Serie Mundial, como el año pasado, uh-huh, que Rodrigo nos trajo unas galletitas,
¿sí?,
o sea, fue su gran aportación de producción.
Y cacahuates. Que duraron toda la Serie Mundial.
Entonces,
¿nadie se animó?
Entonces le damos una de esas galletas.
Uy, ya está un poco vieja. Oye, Henry, los Juegos Olímpicos se acercan.
Sí.
Ya están muy, muy cerca. Y acaba de ser la super final de clavados en China. Uh-huh. Y México tiene una muy buena participación. La cierra Osmar Olvera con una medalla de plata, uh-huh, en plataforma.
No, Osmar es trampolín.
En trampolín de 3 metros. Y con Randall Willers ganando bronce, ahí sí en plataforma.
Así,
¿no?,
es.
Entonces, con estos números, estos antecedentes, estas medallas, podemos pensar que México definitivamente va a traer algo de los clavados olímpicos?
Yo creo que sí, porque ellos, dentro de las competencias que tienen, pues son siempre los mismos en todos, uh-huh, lados. Uh-huh. No nada más tienen la capacidad para ser medallistas, sino que también los jueces los conocen, cosa que es interesante. Lo platicamos también en algún programa de Amigos en VIX, con Randall Willard y ese último clavado que mete, que es sensacional, de 4.1 grado de dificultad, que es sensacional.
Que nadie lo tira, ¿verdad?
Nadie lo tira y que, bueno, acapara la atención. Entonces, yo creo que con ellos de manera individual, pero también en el sincronizado para, uh-huh, ellos puede haber alguna oportunidad. La plataforma sincronizada igual con Ale Orozco y Gaby Agúndez, que ganaron medalla de bronce hace 3 años en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, yo estoy seguro que algo va a caer para México. Y además, hablando acerca de Osmar, van a ser sus segundos Juegos Olímpicos. Apenas va a cumplir 20 años.
Sí.
Pero ya tiene la experiencia de Tokio. Ahí pues se quedó con las ganas de hacer algo más. No pudo meterse a la final. Pero pues tiene hambre de llegar hacia adelante. Tiene ese coraje de lo que no pudo hacer en Tokio. Y tiene una gran capacidad, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que existe una notable posibilidad de conseguir medalla ahí.
Ojalá. No hay duda que va a ser de los eventos más atractivos a seguir de los Juegos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque, tiro con arco también va a haber posibilidades. En marcha. Ah, por cierto, que sí clasificaron al Maratón de la Marcha.
A la marcha. Bueno,
sí, es que, pero así le llaman.
Sí,
el maratón.
Es una jalada.
Oh, bueno, Henry. Pero es el Maratón de la Marcha.
Pues sí, pero bueno, es que es por relevos, ¿no? Uh-huh. Es mixta. Uh-huh. Y pues sí, son 42 kilómetros, 195 metros. ¿Qué rayos tiene que ver esa distancia con la caminata?
Para ponerle el maratón de la caminata.
Que además la distancia esta de 42 kilómetros, 195 metros. O sea, esos 195 metros surgen de una edición de Juegos Olímpicos en Inglaterra, en donde, pues, para que la realeza pudiera ver desde su palquito, desde su balconcito.
¿Les pusieron 195 metros para que viera?
Exactamente. O sea, por eso son 195 metros. Lo cual, bueno, no deja ser también una jalada.
No importa, porque es parte ya de la historia, de la tradición olímpica, Henry.
Sí.
Disfrutaste mucho de Madonna y hoy te veo como y te veo como negativo.
No, o sea, son jaladas.
Estoy buscando, o sea, el nombre de quién está con Alegna, hombre. Ay, ¿cómo se llama? No, quién está. Pero sí, platicando con Alegna González, justamente, ella estaba muy confiada en que iban a conseguir también el boleto en mixtos. Y ya lo consiguieron este fin de semana, lo lograron este fin de semana, así que es una muy buena noticia. Y bueno, pues evidentemente ahí también pues habrá que estar pendiente de lo que vaya pasando con la delegación mexicana, ¿no? Ever Palma, Alegna González y Ever Palma. consiguieron el boleto en Antalya, en Turquía.
Sí, lo que es una auténtica lástima es que en la marcha desaparecieron los 50 kilómetros.
Sí, sí.
Y pues ahí había una mejor oportunidad, creo yo, en la rama varonil, que en este sprint, que son los 20 kilómetros. Que, por cierto, cada vez que digo marcha 50 kilómetros, me acuerdo aquella anécdota del maestro Juan José Arreola. ¿Eran los olímpicos? ¿Cuáles eran los de Seúl?
Barcelona.
¿Ah, Barcelona?
Barcelona 92.
Cuéntala, por favor.
Bueno, estábamos transmitiendo la competencia y estaban Jorge Berry y el maestro Arreola en el estudio en México.
Sí, que ellos hacían el programa de la noche.
Ajá, pero no solamente eso, ya como que participaban en ciertos momentos de las transmisiones, ¿no? Sobre todo cuando era una transmisión, pues, eterna, como los 50 kilómetros.
Y que además por la diferencia de horario, sí, el arranque de la caminata les caía a la hora de estar ellos en el programa.
Claro, claro, sí, tienes razón. Total, estábamos Fernando Schwartz y yo transmitiendo la caminata, que finalmente fue la medalla de plata de Carlos Mercenario. Pero cuando empezó la competencia, Jorge, maestro Arreola, ¿cómo ven? ¡Qué emoción! Ahí están los mexicanos, no sé qué. Y Jorge, pues, disfrutando el deporte como siempre, ¿no? Y el maestro Arreola salió con su comentario. Oiga, Jorge, ¿y vamos a estar viendo a todos estos muchachos mover las nalgas durante 4 horas y media? Ay, lo soltó con singular alegría, lo soltó el maestro Arreola. Qué personaje, Enrique.
Sí, sí, sí.
Qué personaje.
Qué personaje. Yo, el maestro Arreola, que también hacíamos enlaces en ese programa y nos íbamos rolando. Y una vez me tocó a mí hacer el enlace desde Barcelona, para entrar con ellos. Y vamos con Enrique. Bueno, no sé qué tanto. ¿Qué es? ¿Qué? Gracias, Jorge. Y dije, maestro, me siento como su pequeño saltamontes. Y Jorge estaba muerto de risa, pero creo que al señor Díez Barroso, que era nuestro vicepresidente, no le cayó muy
no
en gracia.
No me digas.
Es lo que me cuentan. Pero bueno, como a Jorge le cayó en gracia, pues entonces no pasó nada. Pero bueno, sí, haciendo aquella parodia de los poliboses.
De los poliboses,
verdad,
claro.
Sí, me acordé de eso, de que a su vez era como que una parodia de Kung Fu, uh-huh, ¿no? De la serie de televisión.
Sí, que el otro día salió el tema de ese programa Kung Fu, que lo iba a hacer
Que aparentemente el concepto era de Bruce Lee.
De Bruce Lee, ¿no?
Y que lo presentó. Y le dijeron, no, pues muchas gracias por participar.
Y se lo volaron.
Y al poco tiempo la ABC presenta a David Carradine.
¡Qué poca! Se lo volaron. ¡Qué gachos! No, bueno, en todos lados se cuecen habas. Bueno, pues ahí está la cuestión de los clavadistas olímpicos y también los marchistas. Yo creo que clavados es la máxima opción de México.
Sí, inclusive también por el número de oportunidades que tienes.
Claro.
Porque son 8 modalidades que tienes en clavados y México va en 7. Uh-huh. Entonces, entre el número y la capacidad de nuestros clavadistas, creo que hay una gran oportunidad, independientemente de tiro con arco, en sí, donde pues debe estar Ale Valencia, que también viene por esa revancha personal, en donde tiene un gran talento. Sin embargo, en Juegos Olímpicos, de manera individual, no ha podido ganar. Tiene, en la edición anterior, gana mixta, con el abuelo Álvarez, uh-huh, pero bueno, ya tiene un cuarto lugar en Juegos Olímpicos de manera individual, ahora va por la revancha, va el equipo femenil, vamos a ver qué es lo que pasa, el equipo varonil es solamente un representante, vamos a ver si pueden clasificar también por equipo. El taekwondo, lamentablemente nos quedamos nada más con 2.
Sí, mucha gente está mencionando taekwondo, pero la representación mexicana es muy limitada.
Sí, y viene Carlos Sansores, que viene por la revancha, uh-huh, no le fue bien en Tokio.
Sí.
Pues vamos a ver, Emiliano Hernández, le tengo fe en pentatlón moderno.
Sí.
Tiro también existe alguna posibilidad con Alex Zavala, uh-huh, ¿no? Yo creo que existe esa posibilidad. Y también
en remo.
En remo lo veo francamente complicado.
¿Sí?
Sí. Pero ahora te voy a decir, porque se me fue el nombre, pero de hecho es Edson Ramírez, él va en rifle de 10 metros, ajá, y entre otras cosas él es ahijado de el Rocket Valdés. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y este... Y tiene mucho talento y le ha ido muy bien en campeonatos del mundo.
Pues ojalá. Ojalá. Hay que estar muy pendientes de todos estos y todas estas grandes figuras que México va a presentar allá en París. Ahorita que dijiste del Rocket, ¿tú sabes que el Rocket fue campeón del mundo?
No.
Fue campeón del mundo, pero en pesca. En pesca deportiva.
Sí. ¿En qué momento fue eso?
Pues yo creo que ya retirado. La verdad no lo recuerdo bien. Pero fue, bueno, es un experto en la pesca.
Mira.
Ismael. Sí, sí, sí.
A él tuve la oportunidad de saludarlo ahora que fue esta serie de Yankees contra Diablos.
Ajá.
Y que la transmitió para ESPN.
Sí, sí.
Ahí me lo encontré donde están los elevadores en Alfredo Harp.
Tipazo.
No, y además con mucho cariño lo saludamos.
Sí,
recuerdo sus inicios con los Tigres.
¿Te tocó? ¿A ti te tocó? Sí. Toda la carrera, bueno, al principio la carrera de Ismael Valdés.
Sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ahí en el Parque del Seguro Social.
Fíjate que yo creo que pintaba para más en Grandes Ligas. Sí. Como que no se desarrolló como se esperaba en Grandes Ligas.
Ganadores 100 partidos.
Ganadores 100 juegos, sí.
Pero
sí.
Bueno, sí, sí, quizás pudo haber llegado algo más.
Bueno, ya para despedirnos, Henry.
¿Cómo vamos de tiempo?
Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Tú okay. No, ni lo peles. Vamos bien. Además no está el güey de Chava, no hay problema, no pasa nada.
Somos felices.
Estamos muy contentos de que no esté Chava y ojalá que tenga más grabaciones ahí de Hole in One y de quién sabe qué cosas en las próximas semanas. El básquetbol de la NBA, Henry. Uh-huh. Finalmente, hablando del play-in, ¿se dio alguna sorpresa o no?
No. Yo creo que...
Golden State.
No, la verdad es que Golden State llegó con la máquina muy forzada.
Ya no
final.
Podía, ya no tenía.
Es un equipo que tiene que plantearse qué es lo que van a hacer un poco más adelante, porque ya tienes a Curry, que tiene 36 años.
Sí.
Klay Thompson ya se convierte en agente libre. Y yo creo que debía ser accesible él con el equipo y el equipo con él. Quizás darle un contrato de un par de años, $45 millones. Draymond Green ya también es un jugador veterano que
oye,
ya no hace lo mismo
salariales
de antes.
¿En el básquet?
Sí, pero también existen los Supermax, que son los contratos máximos que se puede dar a los jugadores.
Pero ¿el tope salarial es obligatorio o puedes pagar una multa?
Me parece que es como en el americano.
Ah, o sea, rígido.
Sí.
Ok.
Pero bueno,
o sea que no fue sorpresa que quedara fuera Golden
no,
State.
No, para nada cayó en contra Sacramento. Sacramento, por su parte, pues también perdió contra Nueva Orleans. Y del otro lado, creo que Chicago y Atlanta hayan quedado fuera, la verdad no es ninguna sorpresa. Uh-huh. Miami y Filadelfia finalmente se meten.
Uh-huh.
Y del otro lado, acompañando a Nueva Orleans, pues
los
llegaron
Lakers.
Los Lakers, ¿no? Y ya en la primera ronda de los playoffs... Pues en realidad creo que por cierto, el primer partido de todas las series fue ganada por el equipo local. O sea, los locales 8-0.
Que son los que están mejor sembrados.
Que son los mejor sembrados, porque ahí es 2-2-1-1-1 el formato.
¡La madre, qué cantidad de viajes!
Sí, pero la verdad es que era padre hacer esos viajes. Era del verbo. Ese ya no. Pero... o como diría Roberto Mano de Piedra Durán, no más. Pero bueno, en la conferencia del Este, los Cavaliers le deben ganar la serie a Orlando.
Uh-huh.
Y luego tienes también a los Knicks, que la afición de los Knicks son una maravilla. O sea, ganan tan poquito.
Uh-huh.
Y calificaron como segundos en la conferencia del Este. Le ganan el primer partido al equipo de los 76 de Filadelfia y ya luego, we won Boston. O sea... Espérense tantito, primero ganen la serie, pero bueno, podría ser por ahí que los Knicks, pero yo
dices,
todavía...
ganan poquito.
Pues sí, pero yo creo que 76 de Filadelfia puede ganar la serie. Los otros duelos en la conferencia del Este, está el de Miami, que están jugando en contra de los Celtics.
Uh-huh.
Celtics debe ganar ese compromiso. Y por otro lado también tenemos a Milwaukee, que debe ganar la serie en contra de... El equipo de los Pacers de Indiana, Giannis Antetokounmpo con una lesión, vamos a ver cuándo regresa.
Pero ganaron a pesar de su lesión, ¿no?
Exactamente, y también, pues sí, ciertamente dispara este compromiso. Y luego tenemos a los Clippers en contra de los Mavericks, apenas fue el primer partido, pero yo esperaba más de los Mavericks. Aún así, Clippers tiene muy buenos jugadores. El Thunder le gana apenas a los Pelícanos de Nueva Orleans. Uh-huh. Apenas el primer partido, pero creo que el Thunder debe llevarse este compromiso. Los Lakers creo que no tienen nada que hacer en contra de los Nuggets de Denver.
Aunque le hicieron partido, ¿eh?
Hicieron partido, pero también ya te vas a una serie con esa exigencia, sí, con jugadores. Y además con los partidos que se juegan en Denver, la altura, la veteranía de LeBron James. Uh-huh. Creo que eso no ayuda. Y los Nuggets, pues tienes al mejor jugador que existe en el momento, que es Nikola Jokic, tienes a Jamal Murray, tienes a Michael Porter, tienes a gran, gran profundidad. Y el otro duelo es el de Minnesota, que le gana fácilmente el primero a los Soles de Phoenix. Y yo creo que Minnesota también es un equipo sumamente superior. Mira nada más. ¿Qué? No, está bien, llegaste a la despedida.
Llegó Chava. Llegó Chava.
¿Llegó como jefe a supervisar?
Esto es parte de la historia, fíjate.
Ya, Rodrigo ya le puso freeze a la pantalla.
Todo mal, pero...
No, que todo mal. O sea, está mucho mejor. Ahí toda la movedera y todo esto. O sea, tú querías los comentarios de la gente, ¿no? Se decía que distraía demasiado.
Sí.
Ok.
También decía que ya no me quieren, así por eso.
Ay, sí, qué sensible.
Que ya no lo queremos. Güey, pero pues cuando te hemos dicho alguna cosa diferente, ¿no?
O sea, debió estar acostumbrado.
Exacto.
Bueno, y también ya aparecieron los finalistas para las designaciones de fin de año del básquet.
Ajá.
Para más valioso, Nikola Jokic, cuarto año consecutivo que es finalista.
Va a ganar.
Yo creo que debe ganar. Está también Shaius Alexander y por último Luka Doncic.
Uh-huh.
Pero fíjate, tienes a un serbio, tienes un canadiense y tienes un estonio.
Sí, sí.
Esloveno. Entonces, pues también te preguntas, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el básquetbol? Por un lado, a nivel global y por otro lado, con el nivel local en Estados Unidos.
¿Pero estos jugadores se desarrollaron en Estados Unidos o se desarrollaron en Europa?
No, en el caso de Luka, Luka es profesional desde los 16 años en Europa.
O sea, él se desarrolló
en el caso
en
de Jokic igual.
Ajá.
Julius Alexander, bueno, sí, ya en la NBA,
uh-huh.
Pero de cualquier forma son jugadores que vienen de Europa. El caso de Víctor Wembanyama.
Sí, que es francés, ¿no?
Él es francés, pero pues igual ya también con su tiempo en el básquetbol profesional en Europa.
Sí, sí, siendo un chavito.
Exactamente.
Sí.
O sea, tiene por ahí 19, 20 años. Yo creo que debería ganar Jokic, aunque Doncic fue líder en puntos por partido, 33.9.
A mí me cae mejor, No soy experto para nada, pero me cae mejor Doncic.
Bueno, pues no es concurso de popularidad.
Exactamente.
Pero, ahora, Doncic, digo, a mí también me cae muy bien, pero el Joker es fantástico.
Sí, es muy bueno.
Es fantástico.
Sí, sí.
Y además es el clásico que agarra y se quita el uniforme y ya, o sea... lo importante para él es su familia y todo. O sea, el básquet lo quiere, sí lo ama, pero es su chamba.
Es su chamba, ¿no? Y le pagan muy bien.
Pues sí, bueno, y la verdad es que desquita muy bien. En el caso de Jokic, tuvo 26.4 puntos por partido, 12.4 rebotes y 9 asistencias, casi triple doble en promedio. Uh-huh. Y lo que hizo también Gilius Alexander es sensacional porque con un equipo sumamente joven como Oklahoma City, fue la base, fue fundamental para que quedaran como número uno en la cimbra de la conferencia del oeste.
Sí. Pues, sin tener el nombre de los otros dos.
Claro, claro. 30.1 puntos por partido, 5.5 rebotes y 6 asistencias. Lo que hizo Gilius Alexander en esta campaña.
30 puntos, está cañón.
Claro. Y novato del año, pues es Víctor Wembanyama, que está peleando.
¿Sí va a ganar?
Sin duda.
¿Sí?
Va peleando con Brandon Miller de Charlotte y también con Chet Holmgren de Oklahoma City, pero va a ganar Wembanyama. O sea, tiene 21.4 puntos por partido, 10.6 rebotes, 3.9 asistencias, 3.6 bloqueos y 1.2 robos de balón por partido.
Dime una cosa, Henry, porque tú sabes que yo tengo un afecto especial por San Antonio.
Uh-huh.
¿Vamos a tener pronto a San Antonio otra vez en playoffs y peleando por el título y demás o no?
Yo creo que es un proceso de unos 3 años más o menos.
Pero pues son los mejores años de Wembanyama, ¿no?
Pues sí, pero necesitas otros 4.
Pues ya que los contraten. Pues, ¿no? Ya
bueno,
que los
mira,
contraten.
Te voy a decir una cosa. Popovich, el entrenador,
ajá,
por mucho es el mejor en la historia.
Uh-huh.
Estaba ya con la onda de me voy, no me voy.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Tiene la posibilidad de que venga Wembanyama, se llevan al francés y firma extensión de 5 años. Entonces,
sintió que podía crecer esto.
Claro, exactamente. Claro.
Sí, sí, sí.
Y, de hecho, Wembanyama está colocado dentro de los finalistas para ser defensivo del año también. Uh-huh. Junto con Rudy Gobert de Minnesota y con Bam Adebayo, el equipo de Miami. Así que, pues, son algunas de las designaciones. Yo creo que debería ganar Jokic, que va a ganar Wembanyama como novato. Y como defensivo, una de esas también gana Wembanyama.
¿También?
Podría ser.
Porque creo que San Antonio al final ganó nada más como 18, 20 juegos.
No, bueno, o sea, pero pues el equipo es bastante chafita. Digo, la verdad.
Sí, 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 bastante chafita.
Pero lo que hizo este muchacho es una maravilla.
Por eso te digo, pues que lo rodeen rápido de talento y vámonos, hombre.
Si tienen talento joven que van desarrollando.
A mí me dice Glorilu, que conoce bien allá todo el movimiento de los dueños, que tienen lana para echar para arriba, hombre, pues ya que las 22 juegos ganaron. Uh-huh. O sea, sí cerraron más o menos bien, ¿eh?
Sí, porque no estuvo mal.
Estaba, el equipo, bueno, estaba atorado en 8 o 9 triunfos y no pasaba, no llegaba el décimo, ¿no? Y terminaron con 22-60, que de todas maneras es horrible, ¿no?
Pues
de todas maneras es muy feo. Bueno, ya a petición del inútil de Chava, que llegó con sus amigos.
¿Hay qué?
Sí, viste. ¿Viste que llegaron?
¿Quiénes son los Minions?
Los cascos azules.
¡Ah!
Llegaron los cascos azules que ya se quieren llevar. Pues en realidad lo único que se tienen que llevar aquí son los sillones, ¿no?
O sea, se llevaron un sillón y a Pepe y los sillones.
¡No! Los cascos azules que nos lo devuelvan. Los cascos azules son unos personajes.
Hay que decirle a la gente.
Televisa.
Exacto, pero hay que decirle a la gente quiénes son. Que son gente que trabaja para nuestros compañeros de escenografía.
Sí, señor.
Que llevan y traen las cosas. Y de un tiempo a la fecha, bueno, antes no usaban casco.
No.
Los chavos de
ahora tienen protección.
Digo, qué bien, entonces ya traen su casco azul. Pero hay que tener mucho cuidado porque se cumple la hora y no les importa lo que se lleven. Las sillas, las mesas, lo que sea, los comentaristas, o sea, son terribles.
Las cámaras, todo. Son, sí, nah, son unos tipazos, la verdad.
No, sí, la verdad.
Y qué buenos chambeadores, ¿no? No como otros. No como otros que se van a hacer hole in one y se van a hacer yarda uno y quién sabe cuántas payasadas.
¿Qué es eso de hole in one? ¿Qué es eso de hole in one?
No, es pole position.
¿Ah? Es lo mismo. Pole position, hole in one.
Sí, yo digo hole in one si ya no tenemos golf.
Nada más es para molestarlo. Ok, Henry, para despedirnos, ahora que se dio este juego de Trevor Bauer, que seguramente va a quedar en la memoria de los aficionados, gran entrada en el estadio Alfredo Harp este domingo, ¿qué partido, como comentarista o como aficionado, qué partido se te viene inmediatamente a la mente de esos inolvidables que te haya tocado de béisbol de Liga Mexicana?
Yo creo que aquel partido del home run de Pedro Castellano.
Uy, pero eso es derrota de tus Tigres.
Pues sí, pero bueno.
Era
serie final.
Sí.
Era para definir. El Parque del Seguro Social a reventar. Uh-huh. No sé, fue el primero que se me vino a la mente. Pero fíjate que cuando estabas elaborando tu pregunta, que no sabía bien a bien por dónde ibas a ir, estaba pensando yo en algún pelotero de Grandes Ligas el que más me haya impresionado en el Parque del Seguro, viéndolo ahí en acción, en el béisbol de Liga Mexicana. Y en mi caso fue Steve Howe, aquel gran pitcher, ¿no? De los
Tabasco.
Dodgers particularmente, sí, cuando vino con Tabasco. Uh-huh. ¡Qué clase de pitcher!
Sí.
O sea, realmente me impresionó, me impactó. Digo, han venido varios ex Liga Mayoristas, en fin. Pero lo de Howe fue increíble.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. De hecho, yo tengo unas fotos ahí con Steve Howe, fíjate. Uh-huh. Algunas, ya sabes, de esas fotos de blanco y negro.
Ajá.
Que tomaba Porfirio Cuautle y el papá del látigo.
Sí, sí,
Soterito Gutiérrez. Pero sí tengo ese recuerdo de Steve Howe. Increíble, ¿no? Increíble. Después se perdió allá por Cancún.
Sí,
y
sí.
Y murió muy joven.
Sí, y de hecho, cuando llegué a Liga Mexicana estaba lanzando en una liga independiente, que creo en las Abejas de no sé qué cosas, pero la verdad, un pitcher extraordinario.
Sí, lástima, las drogas le echaron a perder primero su carrera y luego acabaron con su vida también. Pero bueno, el juego de Pedro Castellano, yo también tengo ese como uno de los grandes, y yo no lo narré, fíjate, ese me tocó como como aficionado. ¿Y sabes cuál, Henry? El día que Maximino León estableció el récord de ponches en una blanqueada.
Sí.
Ese día que Memo Ochoa, el periodista, Guillermo Ochoa, fue al partido como aficionado. Y ahí estuvo como aficionado. Qué juegazo de Maximino León.
Sí, ¿qué fue? ¿22-0 contra Saltillo?
¿O cuánto fue? creo que fue como 20-22-0. Sí, no me acuerdo bien.
Yo tengo la impresión de haber estado ahí también.
Contra Saltillo, efectivamente.
Mm-hmm. Sí.
Pero fue una exhibición de Maximino increíble. En esta época, después de 6 entradas, lo hubieran sacado.
Claro.
Porque ya estaba ganado el partido, ¿no? Mm-hmm. Pero lo dejaron las 9 entradas y fue algo realmente espectacular. Y también yo diría que dentro de todos estos momentos inolvidables, el home run del Harper. Mm-hmm. Para darle el título a los Diablos y para decirle adiós al Foro Sol.
Sí.
Esa fue la última acción beisbolera en el Foro Sol.
Sí.
Home run del Harper, título de los Diablos en contra de los Pericos de Puebla. Y eso fue ya hace 10 años.
¿Qué cosa? Y luego se fueron al Frainano.
Ajá.
Tristemente se han conocido lamentables ahora. Y bueno,
pero qué bonito lo dejaron en su momento.
Lo dejaron muy bien. Bueno, sí. me estoy acordando también de aquella doble jornada de Tigres y Diablos contra la selección cubana.
Ah, claro.
Que fue verdaderamente espectacular. Sí. Y el trabajo de Luis Fernando Méndez por los Diablos Rojos del México, quizás el mejor partido de su vida.
Sí.
Y que la entrada era gratuita en el Parque del Seguro Social. Sí. Y de plano tuvieron que cerrar las puertas.
Sí, sí, sí.
Porque ya no cabía, literalmente no cabía nadie.
Sí.
¿No?
Eso, o sea, fue un día también muy
fue
padre.
Una gran doble cartelera.
Henry, nos vamos.
Nos vamos, que si no, los Minions nos llevan.
Gracias, Henry.
Gracias.
Nos saludamos la próxima semana. Ya lo saben, este es el podcast Amigos de TUDN.